Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Estamos a punto de comenzar nuestra tertulia especial de los viernes, pero antes vamos a darle otro repasito al tráfico. Israel Martínez, DGT, buenos días.
Hola, buenos días. En plena hora punta en estos momentos hay complicaciones importantes en la M40 entre Vallecas y Coslada y desde Pozuelo hasta enlazar con la autovía de Colmenar, en la carretera de Barcelona, en todo el corredor de Henares y además en la zona de Canillejas, en la carretera de Andalucía desde Valdemoro hasta Pinto, en la A5 en Móstoles y en Campamento, en la carretera de A Coruña, en la A6 hay unos 5 o 6 kilómetros entre Las Roces y La Florida y también retenciones en el enlace en el nudo Puerta de Hierro. En la carretera de Toledo continúan los problemas circulatorios en Parla y en la de Burgos en San Sebastián de los Reyes.
Muchas gracias, compañero. Javier Leralta, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, Eli. Buenos días. Hoy está muy mal el paseo de Santa María de la Cabeza en los dos sentidos. De entrada es normal, pero de salida no. Y es que algo ha pasado en el túnel de la Plaza Elíptica, la Plaza de Fernán de la Dreda, sentido Cartera de Toledo, recuérdelo, y la circulación se retiene y está alcanzando el problema ya el puente de Praga. La circulación es lenta en el resto de las entradas, no en todas. Ha mejorado la Plaza del Conde de Casal, pero en cambio sigue la lentitud en puntos como la Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente, la prolongación de la calle de O'Donnell, el enlace de la Avenida de América con María de Molina. De salida también hay mucho tráfico, sobre todo por el sol. De salida en la Avenida América hacia la carretera de Barcelona y otro punto de salida con problemas es el tramo final del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla. Me voy ahora a la M30 con tráfico muy lento desde el puente de Méndez Álvaro hasta la carretera de Burgos, desde los túneles del Estadio Vicente Calderón hasta el puente de los Franceses y luego el cierre norte. Tráfico lento entre las carreteras de Colmenar y Burgos.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues ahora sí, son las 8:34 y no saben ustedes lo contentísima que estoy yo con mi tertulia de los viernes. Es el primero que la vamos a estrenar aquí en Hoy en Madrid, pero me llena de orgullo y satisfacción, es que esto es muy apropiado para la época, saludar a tres grandísimos amigos. Cristina Alberdi, muy buenos días.
Buenos días, Eli. El gusto es mío, que bien. Me encanta volver a retomar esta tertulia con este equipo.
Muy bienvenida. José María Álvarez de Manzano, alcalde, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Digamos aquello, decíamos ayer.
Decíamos ayer.
Volvemos.
Chencho Arias, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Placer, un placer, estoy contento, muy contento de estar aquí.
Pues no sé yo por qué, porque lo del fútbol está un poquito irregular, ¿no?
No, pero España va a ganar hoy. Ayer el árbitro atracó a la pobre Croacia, en beneficio de Brasil, pero eso es la tradición de los mundiales, que los árbitros pitan a favor del equipo local.
Bueno, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de política, vamos a hablar del rey, de monarquía. En fin, Carlos Ibáñez, de todo eso y de un poquito más,
de todo,
¿no?
Eso y mucho más. Buenos días a todos. Sabemos ya prácticamente todos los detalles, Eli, para el día 19. Todo preparado en el Congreso. Jesús Posada decía que entre las 10:30 y las 11 será la ceremonia de proclamación sin la presencia de don Juan Carlos. Esto no lo ha dicho él, pero es lo que se comenta. Habrá desfile militar, recorrido por las calles de Madrid y recepción en el Palacio Real. Después, cuatro reyes saldrán al balcón a saludar a los madrileños y a los españoles que allí se congreguen. ¿Por qué cuatro reyes? Bueno, pues porque hoy el gobierno regula el uso honorífico de los títulos de rey y de reina para don Juan Carlos y para doña Sofía, y cuando se asomen al balcón efectivamente habrá dos reyes y dos reinas. Otro asunto, aforar al rey por vía de urgencia. Carlos Lesmes ha lanzado esa propuesta, es el presidente del Supremo, que dice que se podría hacer quizá a través de una reforma parcial de la ley del Poder Judicial, pero ha dejado caer también que esto depende del gobierno, claro. Mientras tanto, el rey sigue cerrando agenda. Ayer celebraba la que fue su última audiencia y no pudo evitar bromear, claro, sobre ello. Don Juan Carlos les dijo a los periodistas, ya os podéis ir, que esta es la última. La situación en el PSOE. Bueno, pues hoy Madina va a dar un paso adelante de cara a esa Secretaría General de los Socialistas. Pedro Sánchez lo hacía ayer. Se ha autoproclamado candidato de carretera. Esgrime un eslogan que a mí, por lo menos, me recuerda un poco al de programa programa. Él dice que democracia toda la del mundo, pero también partido partido. Hay más voces que cuestionan a Tomás Gómez. Ojo, porque aumentan esas voces. Critican que se mantenga al frente del partido aquí en Madrid. Algo de lo que nos podrá hablar nuestro contertulio José María Álvarez del Manzano. El Ayuntamiento de Madrid busca sponsor, poner apellidos a sus edificios más emblemáticos. Uh-huh. Es un proyecto que maneja doña Ana Botella. Quedaría fuera el Madrid de Arena, ¿eh? Eso sí se ha dicho. Y por último, pues lo que apuntaba Chencho Arias, pues el fútbol. España se enfrenta hoy ante Holanda en el Mundial de Brasil y se admiten apuestas.
Bueno, ya saben ustedes que tienen un número de teléfono, que tienen un correo electrónico, que tienen un Twitter, que tienen un Facebook, que tienen absolutamente de todo para poder opinar también de lo que se hable en esta
tertulia. Estamos en arroba Hoy en Madrid, en Twitter y en Facebook, somos también Hoy en Madrid.
Perfecto. Ustedes nos llaman o nos escriben y luego Carlos Ibáñez nos cuenta cuáles han sido esos comentarios. ¿De
Así
acuerdo,
es, luego
Carlos?
Hablamos. Hasta luego.
Bueno, pues yo creo que la noticia más llamativa hoy, por lo menos la que ocupa todas las portadas de los periódicos, es esa decisión del rey don Juan Carlos de no asistir a la ceremonia de coronación de su hijo. Yo no sé a vosotros qué os parece, porque ya empieza a haber comentarios de todo, desde pues quien dice que muy bien para no quitarle protagonismo a su hijo, que es, por lo visto, la razón oficial que se ha dado, y hay quien dice, hombre, en otras coronaciones recientes, como puede ser las de Holanda o las de Bélgica, los reyes salientes estuvieron presentes mientras se coronaba, porque ellos sí coronan al rey entrante. José María.
Mira, a mí me parece que se está exagerando demasiado la situación de circunstancias difíciles que por las que atraviesa tanto social, política como económicamente España. Pero para la entronización de un nuevo rey, a mí me parece que hay que darle más importancia. El hacer una ceremonia tan sencilla, pues es, yo creo, que no valorar suficientemente lo que ha sido 39 años de un reinado de Juan Carlos que se va y la llegada de un nuevo rey. Eso hay que darle mayor trascendencia y a mí me parece que se está haciendo excesivamente limitado. En relación a la presencia del rey, pues yo soy partidario de que estuviera el rey y la reina. Yo creo que no quita absolutamente protagonismo ninguno.
No, al revés. A lo mejor José María le está quitando protagonismo estos días previos porque no hacemos más que hablar de don Juan Carlos en vez de hablar de don Felipe.
Personalmente el rey, por razones que yo desconozco, no quiere estar presente. A mí me parece que decirle que no esté el rey, pues si vamos a la, cuando le ponen al niño una condecoración en el colegio, vamos todos los padres inmediatamente, y hasta los abuelos y los nietos, me parece que debía de dársele mayor importancia. Y yo, desde luego, hubiera sido de los que cree que la abdicación del rey tenía que haberla hecho en las Cortes y de modo solemne, y no en su despacho vestido de calle. Y igual creo que la ceremonia de entronización tiene que hacerse con mayor solemnidad, con presencia de mandatarios extranjeros, y por tanto yo no soy nada partidario de cómo se va a hacer.
Sin embargo, yo sí, a mí me parece que está bien concebido y que, dada la situación actual mediática, política, etcétera, todo se está analizando con lupa, y es como aquel chiste que daba igual que fuera sentado en el burro que andando, sea lo que sea, se va a criticar. Y desde mi punto de vista, el hacerlo de esta forma sencilla es hacerlo como se hizo cuando don Juan Carlos, es decir, que esa actuación, esa ceremonia en el Congreso va a ser similar, y es una ceremonia de suficiente entidad a mi juicio. Y luego, el hecho de que no asista el rey, a mí me parece lógico, porque si asiste el rey, lo primero que va a pasar es un aplauso cerrado durante varios minutos, o sea, el protagonismo para el príncipe sería muy bajo. Yo creo que eso se ha valorado y se ha sopesado. Entonces, a mí me parece bien, y luego la normalidad institucional. El hecho de que el rey lo haga desde la Moncloa en vez de en el Congreso, bueno, también se criticó que salió ante Rajoy. Y hay quien dice, no, debió de salir después. Pues ya digo, que es que hagan lo que hagan, va a haber crítica.
Uh-huh. Chencho.
Sí, yo creo que llevan razón los dos, tanto Cristina como José María. Es decir, la ceremonia es demasiado austera, un poco austera además. Pero es que si se hace de otra forma, también va a haber crítica, y si la están haciendo de esta forma, también va a haber crítica. Por ejemplo, veamos el caso de que no asistan dignatarios extranjeros. Esto es raro.
Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que todavía Príncipe Felipe ha asistido a todas las tomas de posesión, de todos los presidentes latinoamericanos.
Ha hecho 102 o 103 viajes al extranjero. Yo he estado en 8 o 9 con él. O sea que esto es raro. Se quiere hacer, yo creo que él ha intervenido diciendo que no es el momento de zarandajas, que el país no está para que vean que hay mucho boato, etcétera, etcétera, y lleva razón. Pero al mismo tiempo, Los dignatarios extranjeros, los comentaristas extranjeros van a opinar qué está pasando en España para que ni siquiera nos inviten el presidente de Francia, la reina de Inglaterra, etcétera, los presidentes iberoamericanos, el rey de Marruecos. ¿Cómo está España para que ni siquiera pueden sufragar una ceremonia de este tipo? Y en lo de la ausencia del rey es lo mismo. El rey, y ahora don Cristina, si va allí, va a chupar mucha cámara, lo van a aplaudir, lo van a ovacionar, pero al mismo tiempo se presta a lo que decía José María, a que digan, bueno, ¿por qué no va el rey? ¿Es que está disimulado con el hijo? ¿Está frío con el hijo? ¿Cómo es que no va el día que pasa los trastos a su hijo? O sea que eches por donde eches, va a ser crítico.
Es un poco endiablado. Es endiablado en el sentido que no.
No tenemos que tener complejos. Yo creo que efectivamente no hay que hacer una ceremonia excesivamente ampulosa. Yo no digo que haya que sacar las carrozas ni ver.
Sí, ni pasearse con capa de armiño.
Pero hombre, hacerlo un poco más importante, que es que no ocurre eso todos los
días. Van a hacer un recorrido desde en coche descubierto, bueno, un recorrido y hasta el Palacio de Oriente, del Palacio de Oriente saludan. Pero eso está bien,
porque
está bien. No ya lo sé, que no iba a hacerse ni eso.
Ni eso, es decir, yo creo que hay que tener un.
No, y creo que en el balcón va a estar,
van a estar los reyes.
Van a estar los reyes también.
Van a estar los cuatro.
Mira, la monarquía es una institución. Los que somos monárquicos sabemos que es así. Que hay que respetar también en su simbología.
Sin duda, es que decir, forma parte esencial.
Si no le das una cierta apariencia a la monarquía, la gente no se lo cree. Mira, yo siempre digo que si los toreros salieran a torear en chándal, se acaba la fiesta de los toros.
Hombre, claro.
Pues la monarquía,
está bien puesto, pues, sí.
La monarquía necesita revestirse de una cierta, sí, una cierta circunstancia
pompa,
distinta.
Pompa.
Sí.
Pero las va a tener, las va a tener, José María.
Ya,
no excesivas.
Esto no es, la toma del presidente de gobierno.
Ya.
No, esto es algo más. Es una cosa distinta que ocurre en un país en décadas, porque los reyes afortunadamente pues aguantan mucho. Por tanto, hay que darle, yo creo que con las circunstancias actuales y con severidad, nada de pompas absolutas, pero sí un poquito de margen.
Me pregunto quién ha sido quien ha tomado la decisión de que esto sea tan austero y tan escueto. ¿Ha sido el príncipe? ¿Ha sido el gobierno? ¿Ha influido ahí el miedo y la cautela de que haya manifestaciones? Dice, no es el momento de que los partidos de la República vayan a los medios de información y digan, vaya momento para que estos borbones, claro, se gasten los cuartos del contribuyente. Pero ¿quién ha tomado la decisión? Porque yo creo, de luego, que es un poco escueta de más.
Pero, Chencho, lo habrán tomado entre todos. Yo creo que se habrán sentado, parte, protocolo de la zarzuela.
No, pero
parte, el Congreso de los Diputados.
El tema es tan importante que protocolo.
Sí, y parte el gobierno.
No,
vamos, protocolo, quiero decir, el jefe de la casa.
Ah, el jefe de la casa.
Que se han sentado.
Pero incluso,
algo más, sí.
Incluso escapa al jefe de la casa.
Claro.
Es que es un tema tan que se prestan tantos comentarios que tiene que ser en la máxima altura. Tiene que haber sido el príncipe y Rajoy. Pues yo no veo otra explicación.
Bueno, decías tú, Chencho, a lo mejor se ha hecho esto también tan austero por miedo a lo que puedan decir los republicanos y tal.
Parcialmente,
bueno,
desde luego.
Pero eso es complejo, ¿eh?
Eso es complejo, bueno, pero parcialmente.
Pero por algo existe el complejo,
sí,
porque todo eso está ahí.
Sí, pero parcialmente no hay la menor duda.
Sí, bueno, de hecho, los diputados de Izquierda Unida ya han anunciado que no van a asistir al acto de proclamación,
claro,
le van a dar plantón
al
nuevo rey.
Y no se les va a echar de menos.
No, nada. No, nada.
Sí, pero se llama una. Pero, si
pero
cae,
hombre, pero él, qué mal detalle, ¿no?
Pero él, si Cayo Lara dice que estamos en la disyuntiva de que los españoles se planteen si tenemos que coger entre monarquía y democracia.
Que es una barbaridad.
Bueno, pero es que no se ha enterado todavía, es decir, no ha viajado, no lee la prensa. No, cuando hizo el bachiller no se enteró que las monarquías de Europa son las democracias más grandes del mundo y son monarquías. No se ha enterado, no le ha dicho.
A ver qué es lo que hay en China.
Un hijo,
ejemplo,
que mandó a Gran Bretaña le dijo, mira, que ellos es una monarquía y una democracia ejemplar. O después, o la primera novia que tuvo, que le dijo, pues sí, yo fui a Noruega en un viaje turístico y es una monarquía y es ejemplar. Cuando hizo el bachiller, no se ha enterado de eso.
Nada, es una ignorancia absoluta y es una demagogia también.
Una demagogia
querer
barata.
Decir que es una democracia frente, que es la postura de democracia frente a monarquía, por favor. Y luego rompe el consenso de la transición, porque
claro,
el Carrillo fue un elemento fundamental de la transición para que se acercara,
claro,
todo.
Pero,
y el PCE forma parte de Izquierda Unida.
Exactamente,
vamos,
pero
queda del
él
PC.
Podría romper el consenso de la transición, lo cual no está bien. No está España ahora mismo para romper consenso. No está España para romper consenso. Pero sería comprensible en otro tema, pero plantear la disyuntiva tan cateta, tan sí. palurda entre monarquía y democracia, bueno, es que parece mentira que esté dirigiendo un partido político.
Parece mentira.
Claro, es un partido político que quiere ser serio. Sí. Así él dice, mire usted, es que creemos la república, punto y aparte, porque claro, eso está legítimo, pero es que los españoles claro. tienen que escoger entre monarquía y democracia. Pero ¿de qué va usted?
Sí, es una ignorancia total.
Uh-huh, efectivamente, bueno, esto que tú estabas planteando, Chencho, y lo dijo, lo ha dicho muchas veces.
No lo ha dicho varias veces, lo malo, porque se pudo escapar.
Pero lo malo es que el otro dijo el otro día a la tribuna del Congreso en el debate y posterior aprobación de la ley de abdicación, que fue una ceremonia, en fin, con ciertamente pintoresca en algunos aspectos. Yo supongo que la seguiríais vosotros sí, atentamente. Sí. ¿Qué os pareció lo que vimos en el Congreso?
Pues a mí me pareció que reflejaba la realidad del país. De hecho, las encuestas el día antes daban un porcentaje altísimo, 70 me parece que era, o 70 y pico, a favor de la abdicación, a favor de la renovación, vamos, la transmisión del titular de la monarquía en el príncipe Felipe, en fin, todo. Y eso se vio en el Congreso. En el Congreso se vio que los dos grandes partidos de la alternancia, que no olvidemos que son los que gobiernan este país y los que yo espero, porque defiendo el bipartidismo, que sigan gobernando. Sea el PP o sea el PSOE, hay consensos básicos. Y esos consensos básicos implican estabilidad política. Y la estabilidad política es fundamental en un país para el crecimiento, para la riqueza, para las nuevas generaciones, para todo. Y se vio en el Congreso. Y luego hay, como naturalmente ejercitando la libertad de expresión, pues hay una serie de grupos que estaban en contra. Cada uno, algunos hicieron el ridículo, porque vamos, hubo uno del PN, no de un grupo vasco.
De Amaiur,
el bueno, ridículo más espantoso. Luego algunos se veía que estaban ayunos totalmente de formación, de categoría, en fin, que allí hay de todo, pero reflejaba la realidad del país. Entonces a mí me pareció muy bien. Y lo único que me preocupó es que los partidos nacionalistas hayan roto el consenso. Eso es lo que me preocupa, claro, está unido a la deriva soberanista que están defendiendo.
Mira, no hay que tener complejos. Somos mayoría de los españoles que queremos que haya democracia
sí,
y libertad.
Sí, pero a veces parece que se nos olvida.
Y sabemos que con el régimen monárquico lo hay. Podría ser republicano el tema, pero realmente en estos momentos la situación la da en la estabilidad la monarquía. ¿Qué es lo que tiene de ventaja la monarquía? Que no es partidista, que está por encima de todo y en consecuencia pues te evita la convulsión política de tener que elegir la jefatura del Estado. Y a mí me parece que eso es muy importante y yo por tanto creo en la institución monarquía, pero sobre todo creo que tiene que ser democrática y como lo es en este caso y parlamentaria. Y somos muchos más los que creemos que eso es así. Mira, el otro día, porque puede decir, bueno, las Cortes son diputados, están más o menos condicionados políticamente. Lo que ocurrió el otro día en la Plaza de las Ventas, que yo afortunadamente estaba presente, y que el rey presidió la corrida de la beneficencia. Más de 5 minutos aplaudiendo la totalidad de la plaza. Sí, y en la plaza no había diputados políticos
de
uno y otro sentido, sino que, como lógico,
la Plaza de Toros de las Ventas es un muestrario de todo tipo de madrileños.
Sin complejo ninguno, claro. La gente aplaudió. Pero sin problema ninguno. A mí me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que la gente en la calle va a respetar absolutamente la institución y que no tenemos que tener complejos y que tengamos que respetar, claro que sí, a los que piensan de otra manera. Pero al mismo tiempo ellos tienen que ser respetuosos. Por ejemplo, hoy estoy indignado porque he visto en un periódico que en Valencia una señora diputada ha sacado una revista con una portada que dice el rey Felipe nos puede violar.
Un deseo, un disparate. Yo lo he visto también.
Es decir, o tenemos respeto, porque ¿por qué solamente el respeto tiene que estar de una de las partes? Oye, la democracia existe el respeto mutuo. Y por tanto, respetemos las ideas, respetemos a las personas sobre todo, y no digamos barbaridades ni de uno ni de otro.
El chiste España... fácil con lo de la inviolabilidad, exacto, claro, sí, efectivamente. Chencho.
España es un país más irrespetuoso que otros, diría yo, y los políticos españoles, con frecuencia, con tal de hacer un titular, son capaces de decir cualquier sandez, por ejemplo, sí, el de esta señora. Ahora, es cierto que lo del el otro día en las Cortes refleja la situación del país, es normal que unos señores digan unos abruptos, pero la refleja un poquito deformada, es decir, el porcentaje de gente que apoyó la abdicación y la subida al trono de don Felipe no es exactamente el de las Cortes, no es exactamente el existente en el país. En el país hay más republicanos que ese 14 o 13% de lo que se vio en las Cortes. Y luego, por otra parte, hay un enorme respeto por la figura del rey. Lo de las plazas de toros es un buen reflejo de ello, pero claro, en otras ciudades de España la ovación no hubiera sido al rey de esa intensidad, uh-huh. esa duración, e incluso habría habido algunos pitos.
Una cuestión que me interesa mucho que salga en esta mesa de tertulia, porque claro, estoy con tres expertos en derecho, casi nada al aparato, y me gustaría saber vuestra opinión sobre el debate del aforamiento o no aforamiento del rey, de la inviolabilidad o no inviolabilidad, si se debe mantener en Felipe VI. Yo curiosamente, y no lo sabía, ayer estuve repasando la Constitución de la Segunda República, de la de 1931, y ahí evidentemente no se contempla la inviolabilidad del monarca porque no hay, por razones muy obvias, pero sí, fijaros, se contempla la inviolabilidad de los diputados, o sea que la República no solo aforaba, sino que iba muchísimo más sí. allá, iba a la inviolabilidad que ahora tanto se critica en el rey, pues iba a la de
pero
los
mira,
diputados.
Pero mira, el jefe de Estado en otros países también es inviolable. Sí. El rey es inviolable, es irresponsable, por tanto. Y todos los actos que realiza tienen que ir refrendados, bien por un ministro, bien por el presidente del Consejo de Ministros.
Con un ministro.
Exactamente, o sea que es una cosa que está clara y refleja esa situación. Ahora, la inviolabilidad también se extiende al ámbito penal y civil. Por eso, cuando ha habido alguna demanda de paternidad, pues se ha archivado porque no procedía. Y penal viene acaso el chiste este. Pero en todo caso, a mí me parece fundamental. Pero luego hay una serie de personas alrededor que se ha visto en el proyecto de reforma de ley orgánica del Poder Judicial, ya dijeron, bueno, hay que ampliar el aforamiento a la reina y al príncipe, que en el futuro se está barajando que el rey tenga aforamiento y que también lo tendrá la princesa de Asturias, lógicamente. Uh-huh. Pero ese aforamiento no implica impunidad, ni muchísimo menos. Implica que tú, el juez, el tribunal que te va a enjuiciar, no es un juzgado de instrucción donde te juegas, pues que te planteen una querella o 20, el que haya un juez que quiera ser estrella y te la,
sí,
admite,
y la admita
y monta el número, tipo algunos que ya conocemos, sino que a ti te van a juzgar el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo va a aplicar la ley igualmente.
Claro.
Lo único que con unas garantías de que no proliferen las querellas indebidas, etcétera. Entonces a mí me parece fundamental que haya un aforamiento. En todo caso, el rey durante los 39 años de reinado es inviolable. Es decir, que sería a partir de ahora.
O sea, no sería aplicable,
exacto,
el aforamiento con efectos retroactivos.
No, y en todo caso quedaría amparado por la inviolabilidad.
Yo creo que lo explica muy bien Cristina y es así. Primero, en un país en donde hay más de 10.000 aforados, el que se discuta si la persona del rey debe tener un régimen especial de protección jurídica. A mí me parece absurdo. Pero además, la gente puede confundirlo. Si aquí no se trata de darle una impunidad penal, se trata de saber que los actos realizados por el rey están siempre refrendados por el gobierno, que el rey tiene un poder de árbitro, de moderador, y que no es un poder ejecutivo.
Pero ninguna decisión,
y en consecuencia,
claro,
nadie está diciendo que si el rey comete un atraco quede impune. Eso no está contemplado. Por tanto, a mí me parece que es un poco absolutamente artificial. Que no está previsto, bueno, pues eso pone de manifiesto una vez más que hemos perdido el tiempo a lo largo de 39 años. Porque habría que regular todo lo que está pasando ahora precipitadamente para saber qué se ocurre con los padres, con los hijos, con todo eso que estaba iniciado en la Constitución. Debía haberse regulado con tranquilidad y con tiempo y no apresuradamente ahora. Pero a mí me parece que no tiene absolutamente mayor importancia el que el rey esté sometido a un régimen especial de aforamiento. Pero hombre, si están los diputados de La Rioja, con perdón de los diputados de La Rioja,
pero si
¿cómo
están,
no va a estar el rey?
José María, si están los diputados que protestan por el aforamiento del rey, ¿están ellos aforados?
¿Aforado?
Es una cosa increíble.
Hay un deseo de confundir, los antimonárquicos están deseando confundir a la opinión pública. El rey no está aforado o no es inviolable porque tenga sangre azul y descienda de Isabel II o de Felipe II o de Fernando el Católico. Es el jefe del Estado y los jefes de Estado en el mundo, republicano, monárquico, y eso es lo que no se quiere distinguir. Dice, es que esto porque sea el rey ya es impune. No, es el jefe del Estado, sea rey, sea el Papa Francisco o sea
el presidente de la
República de Francia. Y entonces no hay que confundir la opinión pública. Y desde luego sería importante que esa ley que tiene o esa disposición que tienen que aprobar para que el rey quede aforado ahora, en este periodo de tiempo, la prueben cuanto antes, porque surgirán querellas totalmente demenciales, besánicas, pintorescas, esperpénticas, pero que tendrán una carga demagógica y que harán impacto.
Bueno, pues vamos a pasar capítulo. Dejamos al rey y a la monarquía. Iba a decir, lo retiramos. No, vamos a seguir hablando de ellos todo el santo día,
hagamos,
pero en fin.
Hagamos el tópico ese. Bueno. No vamos a decir el rey ha muerto, no. El rey se ha ido, viva el rey.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de política, y vamos a hablar del Partido Socialista, como no, que también está entre abdicaciones, entre comillas, y entre nuevas incorporaciones, pues en un vaivén bastante, bastante importante. Bueno, el Partido Socialista ya tiene un nuevo candidato. Ayer se presentaba oficialmente Pedro Sánchez y decía, entre otras cosas, pues estas.
Me presento con humildad, siendo muy consciente, compañeros y compañeras, de la alta responsabilidad que pretendo asumir. Quiero que sepáis que mi decisión no es fruto de una meta personal, al contrario, es la ambición de emprender un camino en común, de cohesión, de unidad, con una dirección fuerte que construya un proyecto vertebrador, social y político para una España que lo está pasando mal. Y el cambio que propongo es el cambio con corazón y con cabeza.
Pues ahí está, cambio con corazón y cabeza es lo que propone Pedro Sánchez. Hoy, previsiblemente, también se va a postular Eduardo Madina y, por razones obvias, Cristina Alberdi. Durante mucho tiempo tú has sido parte del Partido Socialista y parte muy importante del Partido Socialista, y me gustaría empezar contigo a comentar esta cuestión. A ti, a ver, no te voy a preguntar cuál de los dos candidatos te gusta más, sino cuál de los dos crees que es el más idóneo para que el Partido Socialista pueda salir adelante de este agujero en el que está metido.
Bueno, lo primero que hay que decir, yo viví una situación muy parecida cuando dimitió Almunia, sí. Se creó una comisión política que no se le quiso llamar gestora, y yo estuve en la comisión política que presidía Manuel Chávez. Y de allí pues salieron unas semiprimarias, se puede decir, porque era por delegación, pero fueron prácticamente unas primarias, aunque no extendidas a todos los militantes. Y ahí salió elegido Zapatero por 9 votos. Y en ese tiempo pues hubo un caos tremendo, idas, venidas, gente que se presentaba, gente que se retiraba, en fin, una situación bastante parecida a la actual. Con la diferencia de que entonces el Partido Socialista tenía mucha más potencia que la que tiene ahora. El Partido Socialista ha ido perdiendo representación y presencia en las instituciones porque ha perdido la aceptación de los ciudadanos. La izquierda se ha desmembrado, la izquierda que la aglutinaba el PSOE, ahora está dividida en muchos grupúsculos y no tiene esa capacidad. Entonces, dicho esto, el planteamiento que hace Pedro Sánchez a mí me suena bien. ¿Por qué me suena bien? Porque habla de una dirección fuerte. Habla de democracia interna, sí, pero con dirección fuerte. Y que luego, bueno, pues que no es una meta personal, es meta de partido. Y dice, y voy a defender el partido. Pedro Sánchez no le conocía nadie. Es una forma de darse a conocer y empezar. Igual no sale en esta, pero puede salir en la próxima. Es bueno que emerjan en estas situaciones personalidades que puedan aglutinar a todo el mundo, que tengan un cierto liderazgo. Ya este chico demuestra un liderazgo cuando se atreve a salir, cuando se atreve a dar con mucha dignidad y con categoría una exposición de lo que quiere hacer. Y de Madina, por desgracia, conocemos muy poco. De Madina lleva muchos años en el Parlamento. También le pasaba esto a Zapatero, recordaréis.
Sí.
Madina
y así
no
fue.
Sí, así no fue, por desgracia. Madina no se le conocen intervenciones. Madina, yo no sé por qué empezaron a hablar de él como posible candidato. Y a mí, la verdad, pues aparte de que está inédito y que no es un lugar para estar inédito el Congreso de los Diputados, sino para trabajar y para tener una cierta visibilidad, pues yo, la verdad es que Madina, ¿no? Y ahí habría otra persona del ámbito del Partido Socialista de Euskadi, que a mí me ha gustado siempre mucho, pero que ha dicho que no daba el paso, que es Pachi López. Pachi López es una gran persona, una buena persona, que también por ser buena persona se ha dicho, no es muy lúcido. Es una persona muy serena, con categoría, con capacidad, con muchos años de conocimiento del Partido Socialista y una persona que sabe relacionarse con los demás. Dicho una vez que ya él se ha retirado. Y hay una cosa que yo sí que quería decir en torno a este tema. La actitud de Susana Díez. Susana Díez, yo creo, acertó nada más ser elegida cuando dijo que es eso del derecho a decidir y tal. Salió con una valentía cuando ni Rubalcaba se atrevía a decir determinadas cosas. Susana Díez salió con valentía, con seguridad. Y ahora ha vuelto a acertar, a mi juicio. porque ella no son demasiadas cargas para una persona cuando lleva apenas un año dirigiendo el Partido de Andalucía y habiendo tenido un resultado muy positivo en las europeas, pero que todavía queda por contrastar si gana unas autonómicas que están a la vuelta de la esquina, meterse en algo de tanta envergadura como es la Secretaría General del PSOE era ya desbordar a una persona. Entonces ha sido sensata y una vez más a mí me demuestra que ahí tenemos en el Partido Socialista un valor en alza y un valor solvente. Y esto es importantísimo, porque lo decía Felipe González ayer, no por el Partido Socialista. Yo defiendo que haya un Partido Socialista solvente y con peso político y con capacidad de actuación por el bien de España y por el bien de la alternancia y la estabilidad política.
Hay otro candidato más, ayer lo entrevistamos en este programa, que es Alberto Sotillos, que tiene un perfil, pues yo ayer se lo dije, un perfil, es como el Podemos, es como el Pablo Iglesias del socialismo, muy asambleario, en fin, todo lo contrario de lo que decía ayer Pedro Sánchez. ¿A vosotros qué os parece, José María, Chencho?
A mí me parece, en primer lugar,
¿cómo suenan los candidatos?
Que haya varios candidatos es siempre bueno. A mí me parece que está bien que haya posibilidades de que los militantes del partido puedan elegir a quien estimen oportuno. Yo la verdad es que no tengo el conocimiento que tiene Cristina del Partido Socialista, lo veo desde el exterior y en consecuencia no puedo opinar. No conozco a ninguno de los candidatos, no sé nada de lo que dicen ni cuáles son sus ideas. Han estado callados en el Parlamento, no tienen especial relevancia en la opinión pública y por tanto tienen que ser los militantes socialistas los que valoren, porque los conocen desde el exterior. Sería una imprudencia, desde luego por mi parte, que los desconozco, saber cuál es mejor o peor. Conocemos un poco más de Pachi López porque ha tenido una relevancia exterior.
No, pero Pachi López ya ha dicho que
pero
que
de los demás no sé nada. Hombre, a mí me parece que hay una referencia, que es Susana Díaz, que a mí me parece que es una persona que no tiene específico peso singular, ha llegado como ha llegado, es decir, puramente por designación.
Por herencia.
En Andalucía.
Como don Felipe.
No ha dicho absolutamente nada con relación a los grandes temas, salvo, tiene razón Cristina, cuando dijo ya una referencia, aquello de que vamos a dejarnos de historia, de decidir y tal, pero está, digamos, por ver. Y a mí me parece que es prudente que una persona que acaba de llegar y que tiene una cierta proyección en el tiempo, pues diga, no me meto en este lío de momento, vamos a esperar un poquito de tiempo. Pero la verdad es que yo soy muy respetuoso con lo que no conozco y no conozco el Partido Socialista. Y yo lo único que creo es que es bueno que haya candidatos. Me gustaría que a lo mejor hubiera algún otro que se ha quedado escondido, pero los que hay no puedo opinar.
Sí, el Partido Socialista se encuentra en tal momento de fragilidad, de división, de dudas, que necesita un líder que sea, por supuesto, buena persona, que no sea visionario, que no sea visionario, que no sea un soñador, que se dé cuenta que dos y dos son cuatro y que si abres un cajón, en vez de encontrarte miles de millones de euros, te encuentras 15 problemas. Y luego, por otra parte, muy importante, que tenga autoridad, que tenga capacidad de liderazgo en el partido. Porque si llega uno que es buena persona y no tiene capacidad de unir, no mete en cintura a todas las facciones dentro de un sistema democrático, esto está mal para el Partido Socialista y lamentablemente para España. Lamentablemente para España. Que el Partido Socialista se fragilice y se divida y no sepa dónde está a veces, eso es fatal para España. Y en cuanto a Susana Díaz, yo estoy de acuerdo que es una cosa inteligente, pero en buena medida yo creo que también lo ha hecho por propia estrategia política, por cautela. Se ha pensado que era llevar muchas cosas sobre sus hombros, como decía Cristina, pero al mismo tiempo ha pensado que iba a encontrar un navajeo en este momento que no le interesaba a ella, si quiere el día de mañana dar el salto efectivamente a ser presidenta del gobierno, que en el fondo es lo que debe estar alimentando, en el fondo.
Lo que llama muchísimo la atención es que los perfiles de los candidatos que vamos conociendo no se parecen nada unos de otros. Es decir, tú los escuchas hablar y parece que están hablando de partidos diferentes. O sea, Madina no se parece a Sánchez, Sánchez no se parece a Sotillos, Sotillos no se parece a Madina. Es decir, esto que no pasaría por ejemplo, en un Partido Popular, José María, donde no hay esa diversidad de corrientes que existe en el Partido Socialista, ¿no? Pero es que a mí me llama mucho la atención, porque claro, entre lo que dice uno y lo que dice otro, dices, bueno, pero estamos hablando del mismo partido.
Sí, son parecidos en el perfil casi físico, diríamos. Son tres chicos, jóvenes, tal, pero luego se ponen
una mujer
a hablar
otra vez, ¿eh?
Sí, se ponen a hablar y es verdad que cada uno tiene su matiz. Pero yo sí que les veo cierta presencia homologable. Luego habría que ver cómo se desenvuelven en esa dificultad que tiene ahora mismo el Partido Socialista, porque además hay que añadir que dimitió Pere Navarro hace tres días y que tenemos al PSC, al Partido Socialista Catalán, abierto en canal. O sea que hay un problema adicional, además de los que ya tenía el PSOE. Y luego cada federación, pues resulta que está cada día más ligada a la autonomía correspondiente y entonces son reinos de taifas. Ahí sí que el Partido Socialista cada vez resulta menos unido a nivel nacional y siempre ha sido un partido que ahí ha radicado su éxito, que ha vertebrado a nivel nacional y ha tenido un discurso que ha podido aglutinar un número suficiente de votos para llevar el gobierno de la nación. Pero eso ahora se ha alejado del panorama. Entonces hace falta desde luego un liderazgo y no sé yo hasta qué punto pues estas personas que emergen pues podrían llevarlo a cabo. Desde luego es una nueva generación. Ya de los mayores está visto que esa generación ya bastante se ha prolongado. Rubalcaba, que hay que decirlo todo, ha hecho un gran papel, ha hecho un buen papel en este tiempo, en los temas de Estado ha estado en el consenso, como debe ser, y se ha sentado con Rajoy y ha solucionado temas, unos sin aflorar, como puede ser el terrorismo, la lucha contra el terrorismo, otros manifiestamente, como este de la corona, y ha hecho un gran papel. Es que esa generación ha pasado
es
ya.
Es que Pérez Rubalcaba se le ha criticado con frecuencia, pero en temas de Estado es que Pérez Rubalcaba tiene sentido el Estado.
Totalmente.
Siempre lo hemos dicho. No sé, se le podrá criticar o no, se le podrá alabar. La realidad es que si era un Fouché, que sea un tipo taimado, no sé si era un tipo taimado, pero yo cuando lo he conocido, que he trabajado con él, era un tipo con sentido del Estado.
Sí. Yo voy a decir una maldad. A mí me recuerda esto un poco lo que ocurrió cuando Felipe González se retiró hace años y hubo un vacío en el Partido Socialista.
Cuando dijo no al marxismo.
Y después volvió. Yo no sé si...
En olor de santidad.
Dado los candidatos que hay. No sé si a lo mejor alguien va a echar de menos a Rubalcaba.
Pues seguramente. Pues bueno, ya siguiendo dentro del Partido Socialista, ayer líder extremeño Guillermo Fernández Vara, bueno, pues dijo cosas que, en fin, han escocido un poquito, sobre todo al Partido Socialista de Madrid, porque hablando dijo que Pérez Rubalcaba no es el único culpable de lo que está pasando en el Partido Socialista, que hay que pedir explicaciones a otros líderes y, es más, pidió directamente que algunos varones que han conseguido unos resultados penosos en las últimas elecciones europeas se marcharan a su casa y apuntaba directamente a Tomás Gómez, que no ha dicho esta boca es mía, evidentemente. A mí hay cosas que me llaman la atención. Una, que Fernández Vara de pronto se meta tanto con los varones, sobre todo teniendo en cuenta que en vísperas de las elecciones europeas este señor puso en marcha una moción de censura que fue un fracaso estrepitoso. Pero bueno, se ve que después de las elecciones ha venido arriba.
Sí, apuntaba,
y ahora apunta directamente a Tomás Gómez y también apunta al líder del socialismo navarro, que son los dos únicos varones, digamos, que quedan en su sitio después de la catástrofe electoral, ¿no?
Hombre. Sí, aquí lo que yo creo que ocurre es que van a empezar a salir un día Guillermo Pérez Vara, otro día otro, en fin, que va a haber declaraciones de todo tipo. Desde luego, Fernández Vara es el menos adecuado para opinar después del patinazo que ha tenido hace tres días haciendo una moción de censura que fue un absoluto fracaso. Pero a lo que apunta tiene mucha razón, a lo de Tomás Gómez. Tomás Gómez es un supuesto líder madrileño que de líder tiene cero y, en fin, que no ha hecho más que perder votos a mansalva en Madrid. Y luego tiene el partido cogido en un puño, que el que no está con él, pues naturalmente queda excluido, que eso pasa mucho en los partidos y los que hemos estado en partidos lo sabemos. La forma de promoción en un partido no es trabajar, no es hacer actuaciones políticas, no es acudir a los barrios, es hacerle la pelota al que tiene que hacer las listas, al que tiene que hacer la toma de decisiones. Y eso, claro, así da como resultado un nivel bajísimo de gente que a lo que se dedica es hacer la pelota al jefe y que no están en el trabajo que tiene que estar un diputado. Y Tomás Gómez está muy acogido por la cúpula de quienes mandan en el partido en Madrid, pero la labor como Partido Socialista en la Comunidad de Madrid es nula.
Vamos con el capítulo Durán y Lleida, que también ha sido otro de los temas de esta semana y que, como dice una amiga mía, se ha hecho un Ricky Martín. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. O sea, vosotros que conocéis a Durán y Lleida toda la vida.
Yo cuando me enteré de que parece que iba a presentar la división, hice una apuesta con mis amigos y dije, no se va. No se va porque no he visto persona que cambie inmediatamente de opinión, una persona más voluble que Durán Lleida. Yo creo que Durán Lleida, que a todo el mundo le dirá que tiene un gran sentido de Estado y que es el interlocutor válido, y que a mí me parece, y que coste que yo soy, en teoría, pues afín, porque soy democristiano como él, a mí me parece que no se puede tener tanta doblez. Es decir, no se puede estar diciendo una cosa aquí y otra cosa allá. A mí me parece que es poco claro. Y en consecuencia, a mí me parece que se le ha dado demasiada importancia a la figura de Durán Lleida. Y yo creo que una vez más ha decepcionado. Es decir, si usted va a dimitir, ¿no? El que dimite, pues mira, tenemos un ejemplo, que es la dedicación del rey. Cuando uno de verdad se va, lo dice y se va. Lo que no puede decir es que me voy, que no me voy, que ya, ahora depende. De... A mí me parece que ha quedado fatal.
Lo curioso en esta ocasión es que siendo entre los catalanes nacionalistas o seminacionalistas, de los menos victimistas, de los menos propensos a estar todo el rato diciendo... esto la culpa la tiene Madrid, Madrid nos roba, esto no podemos hacerlo porque el gobierno nos tiene sofocados, Madrid nos asfixia. Ha dicho cosas más leves en ese sentido en alguna ocasión, pero es de los menos victimistas. Sin embargo, el otro día en el discurso de la abdicación se volvió victimista. Empezó a decir que el PSOE y el PP han mantenido al Convergencia de Cataluña fuera de todo proceso legislativo, político, etcétera, y esto es un victimismo puro, esto es hacer demagogia cara a los catalanes, es decir, Convergencia ha dado los votos para que primero Roca estuvo en la ponencia constitucional, y Roca no es de Murcia, Roca es un catalán, fue uno de los padres de la Constitución. Luego ellos han apoyado al gobierno de Felipe González y al gobierno de Aznar. Es que es un poco fuerte decir que ellos han sido excluidos sistemáticamente. Es hacer demagogia y cultivar ese victimismo de que nosotros somos unos pobres, que Madrid siempre intenta aplastarnos. ¿Pero en qué intenta aplastarnos? España nos roba. ¿En qué le robamos? Yo pago más impuestos que ellos.
Claro, ahí
a mí me está robando España. A mí, que soy un almeriense afincado en Madrid, con el IBI, con esto de Mayá, España me roba, y me roba más que a un catalán medio.
Sí.
Pero es que hay que tener una solidaridad entre las diferentes partes
está
de España.
Basada
pero no solo aquí, una vez más, en todos los países del mundo.
Y nuestra misma pertenencia a Europa.
Pues claro,
¿cuántos años hemos estado recibiendo? Luego ya podemos aportar una vez que la riqueza ha sido suficiente, pero en esa solidaridad también se basa la riqueza y en el apoyo interterritorial. Esto es, vamos, pero ya ves, los nacionalismos
no
más ricos,
el
norte de Italia, como se quieren separar. Es puro egoísmo. Pero veréis, yo con respecto a Durán y Lleida, yo creo que
ya,
es un...
Perdona, Cristina, ya no es Durán y Lleida.
Ahora
es Durán Lleida.
Bueno, Durán
se nos
Lleida.
Ha caído la I.
Bueno, pues toda la vida era Durán y Lleida. Y yo tengo de él un gran
Durán
concepto.
Durán y Lleida, como decía.
Sí, una persona, a mi juicio, muy, muy valiosa y... que rindió grandes servicios a este país porque ha trabajado en esos consensos cuando los partidos de ámbito nacional les ha faltado unos votos para la mayoría, tanto con Felipe González se apoyó la investidura y con Aznar sucedió lo mismo, a cambio, naturalmente y por desgracia, de muchas concesiones que quizás ahora vemos que no fueron precisamente acertadas, pero el hecho cierto es que Durán ha sido un referente de persona razonable y con posiciones bastante asumibles a nivel nacional. Pero ahora, como él defendía en relación con el rey el que se apoyara, o sea, que no hubiera una abstención, sino que hubiera un sí, pues ahí él ha amagado con una dimisión, que estoy de acuerdo con Chencho, ha quedado un poco raro, pero las bases estaban en contra de él. Que eso también él se ha dado cuenta.
Sí, sí.
Una vez que ha dicho dimito, todo el mundo, pues que se vaya. Ya había tortas por ocupar su lugar. Que se vaya de presidente de la Comisión de Exteriores, que se vaya de vivir en el Palace, que viven muy bien. Los de Convergencia y Unión siempre decíamos, ¿cómo viven estos? Sí. Nos citaban en el Palace. Bueno, en fin, cuestiones económicas aparte. El hecho cierto es que Durán y Lleida ha debido tener el vértigo del abandono y ha debido pensar, bueno, pues yo vuelvo. Pero ¿A cambio de qué ha vuelto? A cambio de endurecer su discurso. Y tienes tu razón, Chencho. Claro. Porque ha pegado un cambiazo en el discurso, claro, que claro, yo por eso al principio decía que a mí me preocupaba la posición de los partidos nacionalistas.
Se montó esa tesis de que España los sofoca, los asfixia, sí, y los humilla y le
pero
roba.
Pero fue sorprendente, y porque Durán y Lleida no tenía esa
yo
posición.
Yo vi las tertulias, ya, sobre todo en las que se vea la imagen de la televisión, con un cartel que ponga en mi frente, España me roba. Sí, porque sí, pues es que yo pago un impuesto que yo no pago, pues, claro, es que además, claro, pues es que hay una solidaridad entre,
ahora,
entre
fíjate,
las partes del país.
Checho, hemos dejado tanto tiempo sin combatir ese eslogan de que España nos roba. Hemos estado pasivos, hemos creído que era tan absurdo que nadie se lo iba a creer, que resulta que ha calado y que en Cataluña ya es un sentimiento. Que eso es muy difícil de
borrar.
De borrar, porque la gente en de fondo se lo ha creído. Sí. Y hay que hacer pues una pedagogía muy grande para retornar las cosas a su realidad. Y por eso necesitamos gente sensata, que al parecer podía ser Durán y Lleida, y resulta que al final, pues posiblemente comido por las bases, apretado, pues sí, ha vuelto otra vez al monte. Pues,
anteayer estuve en Barcelona promocionando mi libro y en dos sitios dije, España me roba ahí más que ustedes.
Claro.
Sí. Claro. ¿Y qué te dijeron?
Soy solidario contigo.
Bueno, se rían. España sí, me
claro,
roba
es
a mí,
como
digo,
una butad, pero que detrás de esa butada hay una realidad.
Una realidad.
Claro, pero
claro,
la gente competente y la gente, hombre, más o menos ilustrada sabe que no es verdad, pero el pueblo, sí,
llevas
el pueblo
toda la razón,
no se lo cree.
Llevas sí, toda la razón. El ciudadano medio, hay un porcentaje muy alto que se lo ha creído. Claro, llevan martillando tiempo.
Claro, y nosotros, claro, y nosotros pasivos. Yo eso me he peleado con mi partido dentro, que sí, coste. Hemos estado muy, muy pasivos diciendo eso, ¿quién se
no,
lo va a creer?
Pero ¿sabes lo que pasa? El Partido Popular en esto yo creo que no ha estado mal, porque en una situación de confrontación tan fuerte, si tú te pones enfrente absolutamente, aunque sea defendiendo una posición razonable, tú echas más leña al fuego. Y entonces esa postura del gobierno de no hablar más allá de lo necesario, yo creo que ha venido bien, porque no ha levantado más problemas.
Pero había que haber combatido algunos eslóganes. Yo digo que
no, ahora
que
yo creo ahora
que producir un enfrentamiento, sí, pero sí, sí el haber, oye, cuidado, sí, que esto no es
no,
verdad.
Ahora los empresarios no, yo creo que van a ayudar.
Estás apuntando a que si tú atacas eso de determinada forma, haces crecer el victimismo, exacto, exacto, y el sentido que se está humillando.
Hay que hacerlo de otra
pero,
manera.
Pero claro, pero como dice sí, José María,
con habilidad, puede, efectivamente.
Yo ahora cada vez que vaya me pregunten, diga, sí, España me roba ahí más que usted.
Bueno,
y soy un almeriense que vive en Madrid.
Son las 9:19, estamos en Hoy en Madrid. Le recuerdo que nuestra tertulia cuenta con la presencia de Cristina Alberdi, de Chencho Arias y de José María Álvarez del Manzano, que con ellos estamos repasando la actualidad de toda la semana. Vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo no vamos a hablar
claro,
de fútbol
estando aquí Chencho,
en esta tertulia? No, y estando el Mundial y estando
María,
Chencho y todo.
José,
lo único, antes de pasar capítulo deporte, sí me gustaría saber vuestra opinión sobre otra cuestión que ya no tiene nada que ver con ni con el Partido Socialista, ni con los nacionalismos, ni nada. Esta normativa de la Unión Europea que obliga ahora a contabilizar cuestiones como la prostitución y como las drogas blandas, el dinero que generan para hacer las cuentas del Producto Interior Bruto. A mí, yo debe ser que de esto soy una ignorante, pues pero mira, a mí esto me suena a una barbaridad. No,
yo que soy
no lo sé,
inspector de finanzas,
claro,
te puedo decir que es un poco asombroso la forma de contar las cosas. No se puede saber exactamente a dónde nos conduciría desde el punto de vista económico la legalización de algún tipo de drogas o de la prostitución. Y por tanto, los datos que se están manejando son absolutamente irreales y no pueden tenerse en consideración. A mí me parece que es, por tanto, eso sí que es inventar sobre el humo una serie de cifras. El PIB no se va a modificar como consecuencia de eso. No sabemos quiénes son las prostitutas, dónde están, qué drogas, qué clase de drogas sí, qué clase de drogas no. A mí me parece que eso es un batiburrillo absolutamente sin sentido. Y era lo único que nos quedaba para que la gente desconfiara todavía más de la inspección y de Hacienda. Diciendo, claro, pues que si no pagan uno, si no pagan otro. A mí me parece que nos hemos metido en un berenjenal que yo no sé cómo la asociación de profesionales fiscales pues haya podido decir eso.
Lo han pedido, sí, pero seguramente lo han pedido, José María, porque precisamente hay una normativa europea ahora que dice que hay que contabilizar estas cosas. Entonces los inspectores de Hacienda han dicho, pues entonces que se legalicen, porque si no, a ver cómo sabemos.
Claro, si no hay un censo de los prostitutas, ni de los prostíbulos abiertos, ni de qué demonios se hace, ni cuáles son los que viajan o lo hacen en sitios privados o en la calle, en la casa de campo, pues ¿cómo se va a contabilizar eso? Primero habrá que hacer un censo. Para hacer un censo hay que producir una legalización. Y todo eso lleva un tiempo y unas maneras que realmente le hace inviable en estos momentos contabilizar eso para decir exactamente en cuánto vamos a subir el Producto Interior Bruto. Claro. No me fastidio.
Lo que sí que es cierto es que mueven una cantidad de dinero extraordinaria. Entonces, se ha discutido mucho.
Suponemos,
demostrado. Entonces, por ejemplo, Alemania pues se planteó muy seriamente el tener que cotizar a las prostitutas. Y claro, surgió que algunos pederastas pues ponían en el desempleo, reclamaban el desempleo para las que se quedaran. O sea, era todo tal despropósito que se puede llegar a situaciones esperpénticas. Entonces, desde luego estoy de acuerdo contigo, para hacer una cosa mínimamente bien hecha habría que establecer un censo y una cotización y a partir de ahí poder actuar. Pero tal como está concebido, me parece que no va a ir a ningún lado.
Brevemente, lo que sí pienso yo es que en España se manejan las cifras con demasiada alegría. Es decir, cuando se va a tomar una medida, dice, es que esto se va a tal medida porque se va a recaudar tanto. Y en el sentido negativo lo mismo. Es que en España hay tantos centenares de miles de niños que ya están al borde de la pobreza o pasando hambre. Yo creo que las cifras se manejan con alegría. Existiendo la situación o el problema, que es cierto, tanto en el tema de la prostitución como en el tema de los comedores infantiles, sin embargo, con frecuencia se abultan las cifras por buscando un efectismo y obtener unos resultados. En España las cifras se manejan con demasiada alegría.
Bueno, dicho lo cual, entramos en el capítulo fútbol. Pues me ha fallado, porque ahí tiene que haber entrado un chan chan, una samba, no sé, una batucada, una cosa de estas.
Esa cosa ayer, que ponen de eso.
Y ayer decía, yo no soy de fútbol, no me gusta el fútbol, me veo los partidos de la selección española, como ocurre con muchas personas, pero yo ayer decía que me alegraba mucho de que el Mundial fuese en Brasil, porque cada vez que se abre el Mundial suenan unas músicas que, vamos, te hacen bailar. Preciosa. Y por lo menos es una cosa muy, muy alegre. Bueno, ceremonia ayer de inauguración del Mundial de Brasil, que está teniendo muchísimos problemas, perdona, Chencho, está teniendo muchos problemas ya el propio Mundial, problemas además que ya se avisaron en su día cuando se eligió Brasil como sede del Mundial. Se dijo, oiga, señores, que no hay infraestructuras, que es un país muy complicado, que las distancias son inmensas, que va a haber follón. Bueno, hicieron oídos sordos a estas recomendaciones los señores encargados de decidir la sede y ahora se están encontrando con lo que se están encontrando. Chencho Arias, que es aquí el especialista en fútbol, aparte de toda su carrera vital, ha sido director general del Real Madrid.
No, y en estos momentos,
un momento, que voy a hablar de su libro. Y en estos momentos tiene además un libro en el mercado que es fantástico, Mis Mundiales, del gol de Zarra al triunfo de la Roja, Inocencio Arias, de la editorial Plaza y Janés, que no se puede perder nadie, ni futbolista. ¿Cómo se dice? ¿Futboleros?
Sí, ahora se dice
futboleros. Futboleros, ni no futboleros. Esto hay que verlo porque es un documento histórico, además muy ameno, lleno de anécdotas y de detalles que desconocíamos de los mundiales.
Muchos que no tienen nada que ver.
No es el libro de fútbol que escribe, ¿eh?
El otro era de fútbol. Pero este es más como de anécdotas, de historias que la gente no conoce.
¿Cómo ha cambiado España? ¿Cómo hemos pasado de que las señoras, cuando se moría el marido, no podían salir de casa, o de que las relaciones entre la pareja eran de una sumisión femenina totalmente del siglo XIX, ¿no? Hemos pasado a una paridad de los sexos, a que las relaciones en las parejas han cambiado completamente, a que todo ha cambiado en España, a que vas por Madrid de pronto y aparece una comitiva de 80 o 100 ciclistas en los que van todos en pelota, hombres y mujeres. Es decir, España ha cambiado radicalmente. Se ha eliminado el servicio militar. Es decir, hay tantas cosas que han cambiado que yo voy describiendo, a la par que describo el fútbol, voy describiendo, han desaparecido los serenos, ha desaparecido el sombrero, voy describiendo cómo España ha ido cambiando a la par que describo el fútbol de la época.
El fútbol, recomendable, pero al 100% este libro. Bueno, Chencho,
es decir,
experto.
No, de fútbol, si sí.
No, no, es de todo.
De costumbres, qué bien, sí, qué bien. Sí, un poco pues hay que leerlo.
Lista, sí, de calle, sí, como las transformaciones en España y también en parte en el mundo.
Haciendo un paralelismo
con
el...
Novelada, en las costumbres.
Claro, exacto, un poco, y corriendo en paralelo a los mundiales.
Sería como cuéntame qué pasó, pero de otra forma.
Y yo que no soy imparcial, os diré que escribe muy bien. Yo
me ya eres muy
sí,
amable.
Bueno, yo me he leído el de tu experiencia diplomática. Ese sí,
gracias, soy muy
magnífico.
Amable. No hablemos más de mí, que me sonrojo.
Vamos, bueno,
vamos a hablar del mundial.
Oye, para que no nos digas eso, que he venido a hablar de mi libro.
Pues, debe ser el único que no quiere hablar de su libro, Chencho.
No, yo sí
quiero
hablar de mi libro, pero un poquito solo.
Un poquito.
Cuenta el robo.
Quiero que la gente lo sepa, pero vamos a contar el robo.
Ayer hizo
el robo, a ver, ¿qué pasó ayer?
Un árbitro japonés, pobre croata.
No quiero autocitarme, pero todo el mundo sabe, y yo lo digo en el libro, que en los mundiales la FIFA, con objeto de mantener el interés y que los estadios se llenen, siempre le da un empujoncito al equipo local, un empujoncito. Y en ocasiones es un empujonzazo o un cojo empujón, ¿no? Entonces, el de ayer fue un cojo empujón. No tan gordo como el que le dieron a Corea cuando jugó contra nosotros, pero como digo, ocurre siempre. A nosotros nos lo dieron en el Mundial del 82. A nosotros en la parte de Valencia, yo estuve allí, allí nos dieron un poquito el partido contra Yugoslavia, porque probablemente sin la ayudita del árbitro no habríamos pasado. Pero fue una ayudita. Pero en otras ocasiones la FIFA se desenvelena y le dice a los árbitros claramente, sobre todo si los árbitros son de países emergentes en el terreno del fútbol, como ocurrió ayer. Entonces, en Corea, a otro nos pilló, que creo que fue un egipcio, y nos pegó un atraco mortal a la vista de millones de espectadores. Y le dio el partido a Corea para que pudiera Corea pudiera seguir, la gente fuera a los estadios y la mies, la semilla del fútbol, prendiera en Corea. Ayer era previsible que Brasil, aparte de la ayuda del público, iba a tener la ayuda del árbitro. Porque si Brasil cae en las primeras de cambio, no solo los estadios no se llenan, sino que además en Brasil habría habido un pequeño problema social. Un pequeño problema social.
Entonces está justificado, ¿no?
Bueno, está justificado hasta cierto punto, pero claro, los pobres croatas que ven que ellos han pagado el pato. Cuando estaban empatados, de pronto pidieron un penalti que solo estuvo en la imaginación del árbitro. Solo estuvo en la imaginación del árbitro. Fue una canallada. Y luego el tercer gol fue precedido de una falta de Brasil. Es decir, que ayer a Croacia, ese partido tenía que haber terminado.
Y hubo una jugada en donde debían de haber expulsado a Neymar.
A Neymar, claro que sí, claro que sí.
Una agresión. Si eso lo hace, lo comentaba, eso lo hace Pepe, el defensa del Madrid.
Va a galeras. Va a galeras.
Lo echan seguro.
Sí,
a Neymar.
Si esta es cadena, bueno, cadena perpetua sin revisión de pena.
Echan a Neymar del campo. Y la presidenta de Brasil no sale viva de allí.
Te gustó oíros hablar de fútbol.
¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué va a hacer hoy la selección? Una vez que hemos visto que los árbitros son un poquito sospechosos, menos mal que no jugamos con Brasil.
Que los árbitros
hoy
sean totalmente imparciales con España, porque aunque España no es favorita absoluta, en absoluto. Pero,
pues no pero ¿por qué no es favorita si en estos momentos es la selección más premiada,
pues
más?
Entre otras cosas porque está Brasil,
ya,
que juega en su campo, claro, y ya vimos ayer lo que pasó. Es que esto, en el próximo partido de Brasil no se podrá repetir. El árbitro no va a pitar una cosa tan descarada a favor de Brasil. Claro. Pero dentro de tres partidos de Brasil, el árbitro, si es preciso, le echa otra ayudita.
Sí, pero ¿qué vamos a hacer esta noche?
Sí, ¿qué vamos a hacer?
El espíritu de Luis Aragonés, ganar, ganar y ganar.
Exacto. Sí, no, si por ganar no será. Por ganas de ganar no será.
Nosotros
pero claro,
tenemos que llegar para quedar dignamente a las semifinales.
Eso
por
es.
Tanto, debemos de clasificarnos bien. Tendremos un problema si nos clasificamos segundo de grupo, porque tenemos que jugar contra Croacia posiblemente. No, contra Brasil.
Sí.
Si somos los primeros contra Croacia, que ha demostrado que es un buen equipo, sí, con Rakitic y con Modric, que hacen una línea media fantástica. Pero nosotros, tal y como estamos, no debemos llegar menos de las semifinales. Y debemos, por tanto, hacer un buen partido.
En nuestro país ahora mismo, dada la situación que la gente tiene de desánimo, de escepticismo, sobre todo sobre las cosas más elementales, creo que necesita que haya una alegría como la de Nadal o como la de la selección nacional, que sean mayores, aunque no nos engañemos, toda España no se va a alegrar. Si la selección sigue adelante, toda España no se va a alegrar. Habrá gente que estará haciendo vudú esta tarde, estará poniendo la efigie de los 11 jugadores de la selección en la nevera y clavándoles algo. Porque,
pero ya se sabe quiénes son los jugadores o no. Vicente
los jugadores más o menos.
Se ha dicho el 11.
Sí, los que no sabemos son los que van a hacerles vudú para que no ganen.
Sí, porque
lo que no sabemos es si va a haber un delantero nato o falso, como ahora se dice.
Sí.
Pero la selección española, que a mí no me gusta llamarle la roja, tiene una ventaja, que es que es la única ocasión que podemos sacar la bandera española sin que te llames fascista.
Sí, exactamente.
Y se saca la bandera española y todo el mundo encantado, el mundo salvo contento, algunos territorios que se guardan mucho. Pero mira,
algunas partes de esos territorios. Algunas partes.
Pero vamos, yo creo que el momento de impulsar el espíritu nacional.
Claro. En el tema que dice José María de llamarla La Roja, yo, el titular de mi libro lo han puesto la editorial más que yo, la parte
del gol de cerrar el triunfo de La Roja.
El subtitular. A mí no me repugna llamar La Roja. Lo que no estoy dispuesto a admitir es que para hablar de la selección siempre haya que decir La Roja. Hay que decir la selección de España, la selección nacional, la selección de
sí, pero no está malo de La Roja, pero le da una cierta potencia.
Oye, pero es que ha habido un problema en Brasil con la selección de Chile, porque sí, los chilenos eran la Roja antes que la selección. Claro.
Han protestado. O sea, que hemos cogido un nombre que no nos pertenece.
Yo te diría que decir La Roja, como dirían lo que es from time to time, de vez en cuando, porque si no os parece que nos da vergüenza decir la selección de España. ¿Y por qué dar vergüenza? Pues yo digo la selección de España, la selección, y en ocasiones por abreviar La Roja.
Oye, y el insensato ese que ha sacado una camiseta nacional con los colores de la República Segunda.
Sí. La está comercializando,
¿eh? Camiseta especial.
Sí. No, pero la van a comercializar. Sí, sí.
Hay gente para todo.
Bueno. Pues yo creo, oye, con este final hay gente para todo, que decía el gallo, era el gallo
torero,
que decía esto, ¿no? Pues vamos a cerrar por hoy nuestra tertulia, que bien me lo he pasado, como todos los viernes. Cristina Alberdi, que ha sido un placer, como siempre. El próximo viernes, nos vamos a ver antes, porque el miércoles aprovecho que os tengo los tres aquí, estáis invitados a participar en nuestro programa especial de la toma de posesión de Felipe VI, el próximo jueves, día 19.
Jueves
19. Ahora lo hablamos a micrófono cerrado, pero yo voy a intentarlo con todas mis fuerzas, que estén ellos. Cristina,
muchas gracias.
Yo sé que contigo ya cuento, o sea que hasta el jueves. José María Álvarez del Manzano, que un placer, como siempre, alcalde.
Encantado de estar aquí.
Que hoy hemos hablado menos de Madrid, pero bueno, otro día.
Esta es nuestra radio y nuestra televisión.
Claro que sí. Claro que sí. Chencho, que como siempre, una alegría volverte a tener a mi lado. Mis mundiales del gol de Zarra al triunfo de La Roja o selección española.
Te lo voy a dedicar para un ser querido, porque a ti no te gusta el fútbol. Ahora me tienes que decir quién es tu ser querido para que te lo dedique.
Pues no, yo no tengo ninguna duda de quiénes son mis seres queridos, o sea que sin ningún problema. Gracias, Chencho. Son las 9:33. Nosotros seguimos haciendo camino en Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790€, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Saca el seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta al equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800€ están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Disfruta de los mejores precios este verano con dominicanatours.com. Ponemos el Caribe en tus manos. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Thank you.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y vamos a acercarnos ahora hasta la Bolsa de Madrid, donde está Pablo López. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Creo que el Nikkei han subido un poquito y el IBEX 35 por encima de los 11.000, me imagino.
Sí, de momento se mantiene en ese nivel, 11.047. Lo único que estamos cotizando en negativo, un retroceso del 0,35% ahora mismo, 11.051 puntos. El principal motivo para que las bolsas hoy se estén levantando con caídas es la preocupación que viene desde Irak. La situación se está complicando, está disparando el precio del crudo, que alcanza niveles no vistos en los últimos 9 meses, y eso evidentemente, tal y como está el crecimiento tan débil, tan pequeño en Europa y también en Estados Unidos, pues es una fuerte amenaza a la recuperación económica. Una subida del petróleo, que a día de hoy se sigue utilizando como elemento de producción básico y fundamental, pues sería realmente negativo para los intereses de la economía española. Una economía que hoy se ha levantado con el dato de inflación, la cifra definitiva del mes de mayo. Se confirma esa debilidad de los precios. En el mes de mayo los precios habrían subido un 0,2% frente al 0,4% que subían en abril. Se mantiene esa tasa positiva, se evita de momento la deflación en el sentido estricto de la palabra, pero sigue siendo una tasa de precios, una evolución de precios muy negativa y muy lejos del objetivo que tiene el Banco Central Europeo, que es tenerla en el entorno del 2%. Los transportes han sido lo que ha ayudado a subir la inflación durante el mes de mayo, y lo que ha contribuido a que baje o a que no suba más son los alimentos y las bebidas no alcohólicas por un lado, y el ocio y la cultura, que han registrado las mayores caídas. En la Comunidad de Madrid el dato es idéntico, una subida del 0,2%, y no hay variación en relación al dato que se conocía el pasado mes de abril. Repasamos rápidamente al IBEX 35. Al frente de la tabla, una mínima subida para gas natural de un 0,35%. En el lado contrario, nuevamente IAG Iberia está pagando esa posible subida del petróleo. Ahora mismo cae un 2,85%. Y la prima de riesgo estable en relación al precio que marcaba ayer, 130 puntos básicos. básicos, un muy buen nivel para la deuda española, y el euro afianzando el nivel del dólar con 35 centavos.
Estupendo, Pablo. Muchas gracias. Que pases un buen fin de semana.
Igualmente. Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Vamos con nuestro repaso diario. Algunos de los periódicos locales. Tenemos al otro lado del teléfono a Mamen Crespo, que es redactora jefe del semanal Gente. Mamen, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
¿Qué lleváis hoy en vuestra portada y en vuestro interior?
Pues esta semana llevamos un especial, como no puede ser de otra forma, con toda la información del Mundial. Un reto que nos va a tener a todos los españoles pendientes de la televisión, esperando que se repita la victoria de 2010. También hacemos un repaso a la prueba de acceso a la universidad, a la que se han presentado más de 29.000 alumnos madrileños. Comentamos también la encuesta de satisfacción de sanidad, en la que los ciudadanos han dado un sobresaliente al sistema público de la región. Informamos de la nueva aplicación del Consorcio de Transportes, que permite consultar toda la información relativa a la tarjeta sin contacto desde un smartphone o una tablet. También es común a todas nuestras ediciones la sección de ocio. Entrevistamos esta semana al periodista Paco González, que va a cubrir los partidos desde Brasil. También relacionado con nuestro equipo, hemos hecho una selección de restaurantes que han captado todo el sabor de la Roja en unos menús muy especiales para este acontecimiento. Y lo más importante de las 14 ediciones a nivel local es que nos ha visitado el nuevo alcalde de Rivas, Pedro del Cura, para contarnos los retos que tiene que afrontar en este año que tiene de legislatura por delante. Y en la zona sur nos ocupa a los trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos, que están en huelga de limpieza para protestar por un ERE que va a dejar sin empleo a 82 personas, lo que supone el 52% de la plantilla. Esto afecta al Corcón y también a los campus de Fuenlabrada y Móstoles.
Mamen, información muy completa en esas 14 cabeceras que conforman Gente. Muchísimas gracias.
Gracias, Eli. Buen fin de semana.
Hasta luego. Nos vamos ahora hasta el Faro de Guadarrama, que recuerdo que es un periódico semanal y digital. Enrique Peñas es su director. Enrique, buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
¿Qué lleváis hoy o qué destacáis en el Faro de Guadarrama esta semana?
Pues esta semana abrimos en portada con la denuncia que ha presentado Izquierda Unida de Moral Salsal ante la Fiscalía Anticorrupción por un sobrecoste pagado en el servicio de limpiezas, un error aritmético entre 2006 y 2012 que al final se ha llevado hasta casi 930.000 euros. Destacamos también ya en clave festiva las fiestas en Collado Villalba y también en El Escorial durante este fin de semana. Empezaron a lo largo de la semana, pero es en estos días cuando tienen la mayor parte de sus citas. En El Escorial actúan hoy los Chunguitos y mañana Carlos Baute, y en Villalba también hay multitud de actividades populares durante este fin de semana. Además, hablamos también de las medidas que se están tomando en Collado Villalba y en Galapagar, los plenos celebrados esta semana, para aliviar la presión de la deuda, de modo que las arcas municipales puedan respirar un poquito mejor. Y hacemos referencia también a la línea verde del Parque Nacional, esa línea de autobús que se presentó hace unos días. Hacemos un recorrido por los principales enclaves de nuestra zona, por Rascafría, por el Paular, Cercedilla, Navacerrada y todas estas zonas que pueden conocer los vecinos de la Sierra y también de Madrid. Y finalmente destacamos en Guadarrama la iniciativa que se ha presentado, una nueva iniciativa del Club de Producto Gastronómico, de modo que los ciudadanos que hagan sus consumiciones en estos días hasta el final del Mundial, si España resulta campeona, todas sus consumiciones se las devolverán gratis los restantes participantes en esta iniciativa.
Pues mira, otro motivo más para querer que gane la selección. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta
gracias,
la semana que viene. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Saca el seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta al equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
DominicanaTours.com.
todo el Caribe de la mano de verdaderos especialistas. Tu portal número uno en viajes al Caribe. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
De lunes a viernes, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Loli Jurado, cuántas cosas para resumir, ¿no? Bueno, una tertulia divertidísima.
Hoy me he vuelto loca.
Divertidísima.
Hubiera sacado mucho más, pero digo...
Tú hubieses repetido la tertulia otra vez.
¿Otra vez?
¿Ves?
Otra vez. Pero bueno, la repetiremos.
La repetiremos, seguro, claro que sí.
Seguro. Pues sí, no ha dado abasto, Eli. Viernes 13, sobre la mesa una ausencia, la del rey don Juan Carlos a la ceremonia de proclamación de Felipe VI. Para gustos los colores, y como en todo aquí cada cual tiene su opinión, hoy tertulia de altura en la que hemos escuchado análisis diferentes sobre el asunto que nos ocupa. A don José María Álvarez del Manzano le saben a poco los preparativos para el día 19. Además, el rey debería estar presente en el Congreso. La lógica aplastante.
A mí me parece que decirle que no esté el rey, pues si vamos a la... Cuando le ponen al niño una condecoración en el colegio, vamos todos los padres inmediatamente y hasta los abuelos y los nietos, me parece que debía de dársele mayor importancia. Y yo desde luego hubiera sido de los que cree que la abdicación del rey tenía que haberla hecho.
Pues yo no estoy de acuerdo, no lo digo yo, lo dice otra de las tertulianas, Cristina Alberdi. Las cosas son como tienen que ser.
A mí me parece que está bien concebido y que, dada la situación actual mediática, política, etcétera, todo se está analizando con lupa, y es como aquel chiste que daba igual que fuera sentado en el burro que andando, sea lo que sea, se va a criticar.
La diplomacia en la mesa de debate hoy en la figura de Chencho Arias. De casta le viene al galgo, que para eso fue representante nuestro en la ONU, diplomático hasta el infinito y más allá.
Yo creo que llevan razón los dos, tanto Cristina como José María, es decir, la ceremonia es demasiado austera, un poco austera además, y pero es que si se hace de otra forma también va a haber crítica, y si la están haciendo de esta forma, también va a haber crítica. Por ejemplo, veamos el caso de que no asistan dignatarios extranjeros. Esto es...
Como resumen, me quedo con el de nuestro exalcalde. Hay que hacer las cosas como Dios manda, y como la mujer del César, no solo hay que ser honrado, sino además parecerlo. Pues eso.
Si no le das una cierta apariencia a la monarquía, la gente no se lo cree. Mira, yo siempre digo que si los toreros salieran a torear en chándal, se acaba la fiesta de los toros.
Hombre, claro.
Pues la monarquía
está bien puesto.
Pues,
sí, mira.
Pues sí. En fin, Eli, que es viernes, a más de uno le afecta. Por ejemplo, hoy a Rafa, a nuestro sí, Rafa, sí, que hoy ha estado sembradito. Y no contento con repasar la prensa del día, le ha costado, por cierto, porque ha perdido en directo los digitales, nos ha regalado una bonita historia familiar que podríamos titular como hoy que es día de estrenos, los X-Men, o cómo despejar la X en la familia Cerro.
En mi familia, por ejemplo, nosotros somos Cerro Merinero, pero mis primos, que eran Cerro X, por no señalar, se convirtieron un día en Cerro IX. Si eres muy bien, te sale una I.
Sí.
Pero en el caso de Durán, efectivamente desapareció, que ahora lo correcto es que tenemos que escribir sin acento lo de Durán.
O sea, Durán, Lleida.
Ajá.
Así lo hemos dejado.
Sí.
No era la duda que teníamos, ¿no?
Sí, que sabes que él es de Huesca, realmente. Lo que pasa es que le ha salido eso.
Es de Huesca de toda la vida también. Además, nos enteramos de cosas nuevas con Rafa. Y después de esto, probablemente no vuelvan a invitarle a ninguna celebración familiar, como tampoco haría si es que le conociese en persona un alemán que no tiene desperdicio. Ha ganado a Nadal, sí, pero higiene, lo que se dice higiene...
que es Dustin Brown, yo no lo conocía, es alemán, es jamaicano también, es el que le ganó a Nadal en 59 minutos, que la prensa de su país, dice del Mundo, no le ha hecho ni caso. Es muy curioso, cuenta un montón de curiosidades, que comenzó a jugar con 5 años, que no le ha importado mucho lo que digan de él, pero hombre, parece que el hombre un poquillo dolido sí está, porque no está en los periódicos de su país y le ha ganado a Nadal, que no es cualquiera, ¿no? Y es un tío muy curioso, aparece en plena celebración, un tipo de tez muy morena, guapo, espigado, su cabello no ha conocido champú y lleva... Dustin Brown, y lleva rastas.
¿Pero dónde se ha sacado, Rafa, que este hombre no se le va a la cabeza?
Pero además es que primero empieza a untar.
Sí.
Primero.
Le da
guapo, espigado, alto, guapo, estupendo. De tez morena. Y de luego, repente, ¡zas!
Sí,
efectivamente.
Sí. Muy de Rafa.
No ha visto, su pelo no ha conocido champú. Genial frase de Rafa que dejaremos para la posteridad. Y, en fin, lo dicho, que es viernes 13 y que juega la selección. De momento, los árbitros juegan con Brasil.
No quiero autocitarme, pero todo el mundo sabe, y yo lo digo en el libro, que en los mundiales la FIFA, con objeto de mantener el interés y que los estadios se llenen, siempre le da un empujoncito al equipo local, un empujoncito. Y en ocasiones es un empujonzazo o un cojo empujón. Entonces, el de ayer fue un cojo empujón.
Bueno, ya tenemos un término acuñado. Es el cojo empujón. Exacto.
Genial.
Acuñado por Chencho Arias.
Yo después de lo de Chencho Arias, ya no... tiro la tarjetita.
Gracias, no Loli, por ese resumen estupendo de lo que ha sido nuestra tertulia. Son las 9:52.